Sí. Bueno, les doy la bienvenida a todas y a todos al primer panel de la jornada CINIC, que lo titulamos Los rostros de la prostitución, niveles de análisis y problemáticas actuales en torno a la explotación sexual. Antes que nada, les quiero agradecer a las compañeras, a las invitadas que vinieron y que estén acá. A mí me da muchísima alegría y es realmente un orgullo poder compartir este espacio con ustedes y que ustedes también puedan compartir sus reflexiones, sus experiencias, sus luchas, sus saberes con nosotras para después poder intercambiar y debatir. Les quiero decir que Sonia Sánchez, que era una de las invitadas, no pudo venir porque está cortada el capital, ella es de capital, hay piquetes, así que bueno, lamentablemente Sonia no viene, la vamos a volver a invitar. También le quiero agradecer a las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, que están transmitiendo en vivo por internet las jornadas. Y bueno, yo quería plantear, por si están de acuerdo, que primero hacen todas las exposiciones y después sí abrimos como un espacio de intercambio y de preguntas y de comentarios. Bueno, empezamos con Marta Fontella. Gracias por venir, Marta. Marta Fontella, que es abogada feminista, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM, 25 de noviembre, desde su fundación en abril de 1982 y coeditora de la revista feminista Brujas. Actualmente integra la campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Ha escrito numerosos artículos sobre temas feministas y colaborado en los libros Relaciones de Género y Exclusión en la Argentina de los 90, El Orden del Desorden o El Desorden del Orden, en Femicidios e Impunidad, en Terrorizing Woman, Feminicide in the Americas. Y bueno, sus principales preocupaciones giran alrededor de la prostitución y la trata de mujeres y niñas y niños, y ha jugado un papel en la crítica a la actual ley contra la trata de personas y al protocolo de Palermo y en la propuesta de reforma. Ha intervenido también en el proceso de debate entre senadores y la sociedad civil que tuvo lugar en el Senado de la Nación y que dio lugar a la actual reforma con media sanción de esa Cámara, que fue en agosto de 2011. Así que bueno, empezamos con Marta.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por la invitación a Luciano y al resto. El tema de esta mesa, los rostros de la prostitución, enmarcados también en una jornada que va a hablar de la política sexual desde Kate Miller hasta nuestros días, es un encuadre central, una perspectiva central para hablar de la prostitución, que son el feminismo y la política sexual. Hablar de la prostitución desde estos dos lugares, el lugar del feminismo y la política sexual, ya que significa hablar de la prostitución desde las relaciones de poder sexual dentro de un sistema sexogénero, el del patriarcado. ¿Cómo se ejerce este poder? ¿Quiénes lo ejercen? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Y aquí es imprescindible reconocer la obra de Kate Millett, que es quien dotó al feminismo y nos dotó a todas nosotras de una teoría del poder en su libro fundante, Política Sexual. Este punto de partida nos permite comprender la violencia en todas sus formas como sostenedoras de ese poder de los varones y como forma paradigmática del mismo, la prostitución. Para iniciar el abordaje de las problemáticas actuales de la explotación sexual, hay que tener en cuenta el contexto en que estas problemáticas se desarrollan, la fase actual del patriarcado capitalista y los cambios económicos, sociales y culturales que se han producido a partir de fines de los 70 y los 80 y cómo han influido en las nuevas formas que ha tomado la prostitución. La totalidad de las problemáticas sobre el tema que se han desarrollado excede el tiempo de esta charla, así que solo voy a señalar algunas. La prostitución es un fenómeno con una masividad no conocida hasta ahora. Se puede hablar de un fenómeno de masas. También es analizada como una de las formas de acumulación de capital, especialmente en el caso de los países que exportan mujeres o han organizado el turismo sexual, o en aquellos en que se la considera trabajo. Hay también quienes la quieren presentar como una forma de salida laboral a la pobreza estructural de las mujeres, llamándola trabajo, legalizando así la explotación. No son ajenas a todos estos procesos las migraciones con este fin y las remesas que deben enviar las mujeres migrantes a sus países de origen. Y por último, uno de los mecanismos del sistema prostituyente, que ahora se presenta como nuevo, pero que ha existido siempre junto con la prostitución, y que es la trata de personas, y cómo actualmente se aborda este mecanismo de incorporar mujeres a la prostitución, y qué se quiere legitimar con este abordaje de la trata. Otra de las cuestiones a tener en consideración en este contexto es el debate por los conceptos. El debate por las definiciones no es puramente teórico, sino que es esencialmente político, porque lo que se está disputando es si la prostitución es violencia contra las mujeres o, por el contrario, si se la va a consolidar mostrándola como un trabajo, o sea, como un bien social. En este contexto del neoliberalismo, que ha instalado la concepción de que todo es mercancía y nada puede quedar fuera del mercado, a la concepción que naturaliza la idea de que el sexo de las mujeres vende y el sexo de las mujeres se vende, se agrega que esa venta es un trabajo elegido libremente y que su explotación organizada es industria sexual, es decir, la industria de proxenetas, rufianes y tratantes. Todo debe tener un precio, y se produce al adoptarse esta perspectiva un cambio en el sentido, cambio que abarca el significado en relación a qué son y qué comprenden las libertades individuales y los derechos relacionados. No asistimos, por lo tanto, solo a un cambio económico, sino también al comienzo de transformaciones en la cultura y a mi juicio, de tergiversación de los conceptos relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad y la autonomía. El mercado pasa a definir y determinar los valores en la sociedad. Son estos cambios los que permiten el crecimiento globalizado de la prostitución. Para poder desarrollar una perspectiva que pueda dar cuenta de esta situación y poder cambiarla, partimos de las teorías de los derechos humanos y del feminismo, que consagran el derecho de las mujeres y de toda persona a vivir en un mundo libre de violencia, libre de prostitución y con las necesidades humanas satisfechas como parte de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, vemos que la prostitución está organizada socialmente y la podemos definir como una relación de dominación y explotación de los varones sobre las mujeres de manera individual y colectiva, y que tiene por fin legitimar la violencia contra las mujeres, la heterosexualidad normativa y perpetuar las desigualdades de género, clase, el racismo, la xenofobia y las demás discriminaciones. En esta relación intervienen fundamentalmente dos partes: la parte prostituidora o los prostituidores, que son los clientes a los que llamamos prostituyentes, los proxenetas, los fiolos y todos los que lucran, apoyan o sostienen de alguna manera el sistema prostituyente, ya sea desde la sociedad o desde el Estado, funcionarios de los tres poderes, fuerzas de seguridad, taxistas, remiseros, mozos de bares que entregan tarjetas a prostituyentes indicando los lugares de explotación sexual, dueños o regentes de hoteles, etc. Y por otro lado, las víctimas o personas afectadas. En cuanto a estas últimas, preferimos usar el término mujeres en situación o estado de prostitución para indicar que es una situación en la que se encuentran en un determinado momento de su vida, pero de la que se puede salir, como se puede salir de todas las situaciones de violencia. Y además, para señalar que las víctimas no son sujetas pasivas, sino que elaboran resistencias y mecanismos que les permiten sobrevivir, y también elaborar respuestas individuales y colectivas para poder superarlas, como ocurre en todas las demás formas de violencia. Encima de uno o dos. También preferimos hablar de sistema prostituyente, que es un término que corre el eje de pensar la prostitución como un problema de las mujeres para mostrarla como un sistema de relaciones sociales organizado. Otro concepto necesario para entender el fenómeno es el de explotación sexual, que se da cuando una persona obtiene gratificación sexual o beneficio económico u otra ventaja abusando de la sexualidad de otra persona, anulando sus derechos humanos a la igualdad, la dignidad, la autonomía y el bienestar físico y psíquico. Esta definición ha sido elaborada por Kathleen Barry y tiene el mérito de incluir en ella a todos los prostituidores, no solamente a los que lucran proxenetas, rufianes y tratantes, sino también a los clientes prostituyentes. Kathleen Barry elaboró una convención contra la explotación sexual que, por supuesto, no ha sido aprobada por Naciones Unidas, pero que es muy importante por el contenido que tiene y por la elaboración de definiciones que tienen que ver con lo que se refiere a la explotación sexual y a la prostitución de mujeres y niñas. La explotación sexual, entonces, no es solo explotación económica, es también obtener gratificación sexual, goce a través de abusar sexualmente de otra persona, de afectar su integridad. Por eso, no solo explotan el proxeneta y el fiolo, sino también los prostituyentes. No solo los que ganan dinero prostituyendo a otras personas, sino también los que gastan su dinero en consumir cuerpos prostituidos. La explotación sexual no se agota en la prostitución. Va más allá y es parte de una construcción patriarcal de la sexualidad, que coloca a los varones en el lugar del dominio y que requiere de las mujeres sometimiento y aceptación. El feminismo abolicionista, que es de donde parto, propone abolir el sistema prostituyente, y para él mismo la libertad y la igualdad, especialmente entre mujeres y varones, es un presupuesto básico, un punto de partida, un principio normativo para la construcción teórica y la elaboración de prácticas, porque el origen de la prostitución y su existencia se encuentran en esta desigualdad. Hablar de la igualdad como presupuesto alude a una base sustantiva o material necesaria para su ejercicio que incluye la igualdad social, sexual, cultural, económica y política, además de la igualdad formal. Por eso este sistema de valores no es solo una posesión teórica o de principios o una ideología, sino que propone el desarrollo de políticas concretas y cambios sociales para hacer realidad los derechos humanos de las humanas. No podemos hablar de igualdad ni de democracia, por ejemplo, mientras las mujeres seamos las pobres entre los pobres del mundo. La desigualdad de género, de clase, etnia o cualquier otra desigualdad tampoco posibilita el desarrollo del abolicionismo. Las mujeres somos las que tenemos a nuestro cargo la producción y reproducción de la vida, y para sostenerla necesitamos medios. Tenemos los lugares más relegados en el sistema económico, y de los cerca de 2.000 millones de personas más pobres del mundo, entre el 70 y el 80% somos las mujeres. El problema para la aplicación de la teoría feminista abolicionista tiene que ver no solo con la existencia del sistema de dominio patriarcal y los pactos patriarcales o acuerdo intragénero entre varones, sino también con los intereses económicos que toca. Estos intereses incluyen los intereses de las mafias, proxenetas, clientes prostituyentes y estados, de la industria armamentista, la prostitución militarizada, de la industria del ocio, dentro de la que se incluye el llamado turismo sexual, etc. Las remesas que las mujeres en situación de prostitución envían a sus países de origen son actualmente parte del sistema de trata y tráfico de mujeres. Los países centrales y los periféricos contabilizan las remesas que envían las migrantes para el pago de la deuda externa de los segundos y para la cobertura de las necesidades que los estados han dejado de cubrir en materia de educación, salud y adquisición de bienes. República Dominicana, por ejemplo, recibe actualmente 2.300 millones anuales de dólares de remesas, alrededor de 960 mil millones provienen de la prostitución. Dominicana tiene prostituidas en el exterior alrededor de 200.000 mujeres, 150.000 en países centrales y 50.000 entre América Latina y Caribe. Según el Banco Central de Suecia, Cada migrante envía a su país de origen entre 450 y 550 dólares mensuales. Las agencias de envío de dinero dicen que es más que esto. Para el Banco Mundial, lo que está registrado es la mitad de lo que realmente se envía. Además, fuera del envío registrado, está lo que se envía en bienes, en ropas, en artículos, en bienes de consumo. Estas estadísticas, además del dinero que las mujeres migrantes envían y que las mujeres en prostitución envían, están lo que reciben proxenetas y tratantes, incluidos funcionarios, políticos, jueces, etcétera, que también ingresan al circuito de estas economías luego de haber sido lavado. Se habla mucho de cómo se lava el dinero en los países periféricos, pero los principales centros de lavado de dinero están todos en el primer mundo. Otro de los mecanismos para la obtención de dinero es el llamado turismo sexual. El modelo neoliberal generó las deudas externas impagables para los países dependientes, periféricos del sur o como se los llame, a favor de los países centrales. Deudas que deben ser pagadas para no recibir sanciones económicas y en último caso militares por parte de los países centrales. Entonces, los países pobres instrumentan mecanismos que les permitan reunir dinero en las llamadas monedas fuertes. Y uno de estos mecanismos es la explotación de mujeres y niñas. Esto provoca grandes movimientos migratorios desde los países pobres hacia los ricos a fin de conseguir este dinero. Hay países exportadores y otros receptores de personas para ser prostituidas. Hay estructuras de los estados que son cómplices del fenómeno. Estas son parte de las razones por las cuales los países, por más que hablen, son tan renuentes a instrumentar políticas que apunten a la raíz del problema, tanto desde el punto de vista de la persecución del delito como de la obtención de la atención a las víctimas para revertir esta situación. Podemos decir que la excepción a estas reglas es Suecia, que está instrumentando políticas realmente de atención a las víctimas y de sanción a los clientes para terminar con esta explotación. En la base de estos fenómenos están los pactos, el pacto patriarcal en principio de considerar que los varones tienen derecho de acceso irrestricto al cuerpo de las mujeres porque tienen más poder, en este caso económico, unido a las actuales formas de las estructuras económicas y sociales que posibilitan y sostienen las conductas de los agentes individuales que actúan y les dan forma en cada caso. La intensificación de la llamada industria sexual aparece entonces como el proceso en el cual ciertos hombres buscan alternativas a los cambios en las relaciones entre los géneros para continuar manteniendo la desigualdad entre varones y mujeres. Los pactos patriarcales permiten, en esta etapa de pérdida de empleo, en la cual los varones dejan de ser los proveedores, o sea, los pactos del estado de bienestar, tengan otros lugares para afianzar su poder sexista. La prostitución es una expresión de la desigualdad y la posibilidad de ejercer poder y violencia sobre las mujeres y niñas contribuye a subir su autovaloración. Las nuevas formas de los pactos patriarcales en la etapa muestran a la industria del sexo como un proceso en el cual clientes prostituyentes, proxenetas y empresarios proxenetas, con la complicidad de funcionarios de los estados, posibilitan la explotación de mujeres y niñas y el desarrollo de las mafias de la delincuencia organizada empresarial, una forma propia de esta etapa del capitalismo. Estas organizaciones mafiosas requieren del uso directo o indirecto de la violencia y la intimidación, influencia o corrupción de funcionarios del gobierno, de las estructuras sociales y de los líderes de opinión y de los grupos. Así vemos que para que este círculo de explotación exista, hace falta el dinero para su financiamiento, y quienes lo aportan son los clientes prostituyentes, ahora también llamados consumidores. Hablar de consumo son términos también inaceptables, ya que no se debería tratar de dar legitimidad a estas prácticas utilizando términos aceptables en otros contextos, ya que estamos hablando de la apropiación de la intimidad sexual de mujeres y niñas por un precio en dinero. Estos son los agentes individuales para quienes se organiza el sistema prostituyente. Ellos pagan para que los proxenetas les organicen la esquina y el prostíbulo, el hotel, para que busquen niñas cada vez más pequeñas, para que el rufián les lleve a sus mujeres, para que se corrompan funcionarios, para que funcionen las cajas policiales. Si bien podemos decir que hay una promoción y facilitación de la prostitución que induce a su consumo, el prostituyente es responsable de sus acciones y es el que comete el daño en los cuerpos de las personas en prostitución, como lo puede cometer un violador. Los prostituyentes pueden o no elegir cometer este daño, pueden o no elegir usar el poder que les da el dinero para someter a otras personas sexualmente. Lo hacen porque eligen hacerlo, porque eso les permite reafirmar su poder como individuo y como género sobre mujeres y niñas. Quienes sostenemos los principios éticos y políticos del abolicionismo, decimos que no hay parámetros que permitan comprender o justificar lo que hacen estos prostituyentes, y tampoco se puede confundir a las personas explotadas, a quienes sufren un daño que por X circunstancias no pueden evitar, con quienes provocan ese daño que sí pueden evitarlo. Por eso, la prostitución tiene que dejar de ser vista como un problema de las mujeres, del que somos responsables, que algunas le eligen porque les gusta, para pasar a ser visto como un problema social en el cual llevamos la peor parte. Otra de las problemáticas actuales es la relacionada con si se puede considerar o no a la prostitución como un trabajo como cualquier otro. Como ya dije, se quiere presentar a la prostitución como una respuesta a la pobreza estructural de las mujeres, pero también legitimar lo que se ha dado en llamar industria sexual, y dentro de la industria sexual, la industria del ocio, dentro de la industria del ocio, el turismo sexual, así también como la prostitución militarizada. Estos son los negocios ilegales que más dinero dejan. Por ejemplo, en Holanda, desde que se reglamentó la prostitución como trabajo, solo en el primer año creció un 25% y actualmente constituye el 5% del Producto Bruto Interno de dicho país, y la trata creció de manera imparable. En Japón es del 1 al 3% del Producto Interno lo que ingresa con la explotación de mujeres. Y en Dinamarca, la industria de la pornografía cotiza en bolsa. Este cambio de paradigma hace que proxenetas, rufianes y tratantes sean considerados empresarios. También se legitima la prostitución militarizada y el turismo sexual, dado que al dejar de considerar a las personas explotadas sexualmente, se supone que optaron por esa profesión y lo hacen porque les gusta. Así se libera de responsabilidad a todos los prostituyentes y cómplices. También considerar a la prostitución trabajo va en contra de las luchas feministas y del movimiento de mujeres para considerar a la igualdad a la que me referí antes, ya que se está ofreciendo como valor social la desigualdad entre varones y mujeres. Y para cerrar, me voy a referir brevemente a otra de las problemáticas actuales, que es la trata de personas y cómo se la quiere presentar. Si bien no es un fenómeno nuevo, ya que existe desde que existe la prostitución, actualmente se la quiere mostrar como un problema separado de la prostitución, tratando de mostrar que la violencia está solamente en la trata. Así es así como organismos internacionales, la prensa y muchas ONGs ponen el énfasis del discurso en las mujeres secuestradas o desaparecidas, cuando el secuestro o la desaparición son otros delitos que pueden acompañar o no el delito de trata. La trata, en sentido general, es un mecanismo para incorporar mujeres y niñas a la prostitución. Y como dice la Convención Abolicionista de 1949, la prostitución y el mal que la acompaña, la trata, son incomparables con la dignidad de la persona humana y atentan contra su bienestar. Si bien hay trata para otros fines aparte de la trata para la prostitución, entre el 85 y el 90 de todos los casos de trata son de mujeres y niñas para ser prostituidas. A nivel de la sociedad también es necesario que se deje de mirar para otro lado y que se desnaturalice el fenómeno de la prostitución, que se lo deje de considerar como algo normal y natural y sacar a la luz al cliente, que pase de invisible a responsable de la apropiación de mujeres y niñas y del daño que la prostitución produce. También es necesario que los poderes del Estado, tanto nacional como provinciales en sus tres instancias, se hagan cargo de la situación y elaboren políticas y tomen las medidas necesarias para empezar a revertirla. Medidas de asistencia, prevención, de atención a las víctimas, de provisión de los medios necesarios a nivel de la educación, trabajo, salud y vivienda, para que todas las mujeres podamos elegir libremente un proyecto de vida libre de violencia. Asimismo, me interesa destacar la importancia que tiene la organización de las mujeres en situación de prostitución y de todas las mujeres para luchar no solo por la adquisición de derechos, sino también por la recuperación del cuerpo y la palabra.
Continuamos con Ana de Miguel Álvarez. Ana de Miguel Álvarez es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Una de las contribuciones básicas de su pensamiento consiste en la reconstrucción de una genealogía feminista. Dirige el curso Historia de la Teoría Feminista, que se da desde 1992 por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, y en la actualidad trabaja sobre el feminismo como movimiento social y su construcción de nuevos marcos teóricos de interpretación de la realidad.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues muy agradecida a la oportunidad que me han dado María Luisa Femenías y Luciana Guerra de estar ahora en esta mesa para contaros algunas de las reflexiones de un proyecto de investigación que tenemos en Madrid, en el que participan ellas dos, y que se titula Debates teóricos sobre la prostitución, análisis de los fundamentos filosóficos, históricos y legales. Bueno, como quiera que en todas las sesiones se ha hablado mucho de que el conocimiento feminista es un conocimiento situado, dejadme un momentín que os sitúe, porque voy a hablar de España, que os sitúe de dónde venimos en España. Muy rápidamente, las mujeres veníamos prácticamente de la nada, de una historia de opresión compartida por otro lado con la mayor parte de las mujeres del mundo. Se termina la dictadura en 1975 y empezamos a caminar. Se comienza a desarrollar el feminismo con mucha fuerza, de tal manera que en los años 90 las mujeres españolas hemos accedido al espacio público de una forma realmente impactante para de dónde veníamos, que era de la cuasi nada. Tal es así que hacia 1990 comenzamos, tenemos la masa crítica suficiente de mujeres en la universidad, en cualquier tipo de trabajo en el espacio público, en el poder político, en la judicatura. En España protagonizamos una huelga de natalidad más o menos salvaje, que nos llevó de ser uno de los países con la tasa de natalidad más alta de Europa a ser el país en 1999 con la tasa de natalidad más baja del mundo, no de Europa, del mundo, que hacemos las cosas a lo grande. Tal es así que en 1996 empezamos a plantearnos como objetivo: somos la mitad de la raza humana, somos la mitad de la sociedad, somos personas, nos estamos empoderando, y a pedir una sociedad paritaria, una democracia paritaria. En el último gobierno de Zapatero hemos conseguido una ley de igualdad, hemos conseguido una ley de violencia de género, hemos ido siempre hacia arriba, de alguna manera, juntas, todas juntas, las de la universidad, las de las instituciones y las del movimiento. Una de las razones de nuestro éxito, entre comillas, ha sido lo bien que nos hemos comunicado las tres partes, que a veces estamos las tres en las mismas, tres partes. Ahora, con estupor, desde hace unos años hemos ido observando primero mirando así un poco de refilón, que al mismo tiempo justamente que estábamos conquistando nuestro derecho a vivir una vida de personas, nos estaban llenando, ¿quién? Nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros políticos, nos estaban llenando el país de burdeles, de tal manera que había reportajes como España, el burdel de Europa. Ha sido un lento despertar, pero ha sido una conmoción, hemos cogido el tema y no lo vamos a soltar. Es decir, que mientras parecía que estábamos minando en parte algunas de las bases del sistema patriarcal, se estaba reforzando lo que, bueno, lo estamos investigando en el proyecto, se estaba investigando lo que es el núcleo más duro del patriarcado. El patriarcado, si es como dice la grandísima Carol Payman, a la que ha traducido María Luisa Femenías en su obra El contrato sexual, el patriarcado se puede definir de muchas maneras, pero sin duda es un sistema de poder por el que los varones se garantizan el libre acceso al cuerpo de las mujeres. Ya verán ellos lo que hacen con ese cuerpo. La prostitución es hoy en día, hoy es la institución clave por la que los varones se garantizan el acceso al cuerpo de las mujeres, por un precio que puede ser además supermódico. Cualquier varón de cualquier edad, es más, de cualquier raza, puede ser negro, puede ser indígena, puede ser blanco, da igual la raza. Cualquier varón llega a cualquier ciudad, coge aquí un barco y se va a Pernambuco, a Madrid, a Turquía, me da igual, como si se va a Etiopía, y dice, ¿dónde están aquí las mujeres? ¿Cuál es el significado exacto? ¿Dónde están aquí las mujeres que quiero follar con una? Me da igual con que tenga agujeros, con que tenga un pecho. Es que, ¿qué concepto de las mujeres tienen nuestros compañeros? Hay que poner el peso en los clientes, les vamos a poner la luz teórica a ellos y no la vamos a soltar. Pero qué concepto de las mujeres, cuando un hombre dice en cualquier ciudad del mundo que llega o cualquiera que esté aquí, al salir salgo yo y digo, oye, ¿dónde están aquí las tías? Es que saben perfectamente lo que estoy diciendo, ¿dónde están aquí las mujeres? No me va a decir, ¿cómo? ¿Las mujeres? ¿De qué mujeres me hablas? Va a decir, ah, las putas. Pero la identificación es absoluta. ¿Dónde están aquí las mujeres? Cuando alguien dice, quiero una mujer... Bueno, la prostitución, ahí no hay recesión. Luego nos dicen, es que con la crisis va a aumentar la prostitución. Es que ellos no tienen crisis, siempre tienen dinero para ir de putas. Es que había una crisis en Madrid hace poco, una recesión tremenda, que bajaban los anuncios en la prensa de todo tipo de empresas, nunca los de prostitución. Mirad, el lento despertar fue también ver como diarios supuestamente amigos de la humanidad, como el diario El País en Madrid, son la hipocresía personificada y son la visión más clara de cómo se reproduce la desigualdad sexual en las sociedades formalmente igualitarias. El diario El País tiene el morro y la desvergüenza, no ya epistemológica, como diría Celia Moros, sino la moral, el morro y la desvergüenza moral de publicar un artículo tremebundo de, madre mía, la prostitución en el barrio chino de Barcelona, sacar unas imágenes que son para que la indignación nos llegue, vamos, de chicas negras totalmente flexionadas mientras las está follando un señor que tiene los vaqueros solo por aquí o chupándoles el pene. La edad es bajísima, como ha dicho ella. Yo he ido a verlas a la Casa de Campo de Madrid, es como en los campos de concentración, cuerpos y cuerpos en fila desnudos, y ellos, el problema son ellos, porque como ha dicho ella muy bien, el problema de la prostitución no creemos, según la vamos estudiando, que sea que haya delincuentes. Delincuentes hay muchos y en muchos sitios, los hay en los bancos, en los estados, en los barrios bajos. Siempre va a haber delincuentes, es decir, proxenetas, personas que se quieren lucrar con el tráfico de personas. El problema de la prostitución son los hombres de izquierdas y progresistas o de derechas y católicos que con una buena conciencia que les lleva a Bueno, entonces, solo un par de cuestiones más. de lo que estamos reflexionando en el proyecto. Uno, la prostitución es la forma en la que los chicos jóvenes están aprendiendo e interiorizando lo que somos las mujeres, lo que son las chicas, su madre, etcétera, inscribiéndolo en el cuerpo de las putas con las que van. Me explico, en una sociedad de igualdad formal como la nuestra y con políticas de igualdad activas en los gobiernos, los niños varones perciben como que, bueno, que existe la igualdad. Esto no es cierto, porque sabemos que el género a los 3 años está totalmente construido y que tienen pistas suficientes. Pero los chicos están volviendo a ir de putas y muy continuamente, que si no se les da bien la noche la terminan en un polígono de Madrid o en un burdel en que hay niñas asiáticas anunciadas en el diario El País. Claro, como el diario El País es muy progre y es de izquierdas, si el diario El País me dice asiáticas, nuevas, griego, 30 euros la media hora, y me saca la foto de una niña, como hemos denunciado, esas las han tenido que quitar porque eran niñas, porque les íbamos a llevar y se lo dijimos, pues vamos a llevar a los jueces y vamos a acabar con vosotros si podemos. Y entonces dijeron, bueno, quitemos las fotos de las niñas que aparentaban 13 y 14 años, chinas. La forma, ¿cómo aprenden los chicos jóvenes lo que es el patriarcado y lo que es una mujer? En el colegio hay igualdad formal, en casa supuestamente también, en la calle ellos visualizan una presidenta, juezas, no sé qué, de hecho, pero yendo de putas es como aprenden e interiorizan que una mujer sobre todo es un coño, un trozo de carne, y que ellos, ese trozo de carne, es que no la van a ir a preguntar cuando dicen eso de es diferente la trata. Ellos no les importa en absoluto decir, tú que eres, oye, no serás víctima de la trata. Ellos preguntan, ¿cuánto es? Mientras se ríen como locos y eligen a una. Y se... Ese rito, como bien saben las de antropología, etcétera, a través de los ritos interiorizamos de forma profunda las relaciones con los otros, con nosotras mismas, etcétera. ¿Qué hombres tenemos? Esa es la pregunta que nos está saliendo en el proyecto. ¿Qué hombres tenemos al lado? Decía la gran Alejandra Kollontai, la filósofa, bueno, teórica, feminista, marxista, de principios del siglo XX, se preguntaba, ¿pero dónde está el hombre nuevo? Porque ella decía, ¿pero dónde está el hombre nuevo en 1902? Se lo tenemos que preguntar, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué nos estáis haciendo a las mujeres de todo el mundo que os estáis trayendo niñas del África subsahariana para follarlas aquí en los burdeles, después de haber estado con vuestra vida normal? Y ese es el problema. ¿Qué concepto tienen los hombres y se sigue reproduciendo con la prostitución? Y como ha dicho ella, si es que es masivo. Pues bien, ya para terminar, ¿quién... aparte de verdaderamente los puteros, porque nosotros ya ni los llamamos los clientes, ni los prostituidores, ni nada, sino los puteros, lo primero, hay que comenzar, bueno, ¿a quién tienen de su lado? Ya lo último que os digo, aunque, en fin, me gustaría también hablar de lo del concepto de trabajo, pero lo último, hoy legalmente desde el Estado, desde las leyes, etcétera, el sistema patriarcal ha encontrado un escollo, ¿no? Apuntamos hacia queremos la mitad de esto, la mitad de esto, la mitad del otro. Lo que no tiene escollo es el mundo del arte, de la creación, de los videojuegos, de los anuncios, del cine, de la literatura. Eso es lo que estamos analizando. Esa, desde ahí, desde el cine, desde la literatura, desde todo lo que sea el mundo de la creación, desde donde se está legitimando de forma continua la prostitución, como algo normal, como algo deseable, como la vida alegre. No podréis ir a ver una película de Woody Allen en que no salga una puta como la persona, el tipo de mujer más feliz y alegre del mundo. Mientras las mujeres amas de casa, las que nos partimos trabajando como burras en lo público, en lo privado, ¿qué somos? Os voy a decir una palabra que no uso jamás. Todo esto viene de la teoría de la transgresión de Bataille y otros teóricos que, en fin, ya los analizó Kate Miller, pero hay que seguir analizándolos. Las mujeres, como nosotras, somos las aburridas, las parientas, las domésticas. Ellos han filosofado y han teorizado cómo el placer real solo lo obtienen con putas. porque ahí son trozos de carne, no ven conciencias, y son trozos de carne en los que Cortázar, así en sus cuentos, García Márquez, así, el otro, no encontraréis un escritor en que no digan lo fantástico que es ir al burdel, lo bien que se está allí, lo maravillosa que es la vida allí, lo felices que son ellas. Yo es que acusamos a todos los creadores que han contribuido a legitimar filosóficamente en nuestras ideas, en nuestro corazón, etcétera, Almodóvar, idem de un lienzo. Las putas son las mujeres más liberadas, las más felices. Son los responsables, porque hoy ya nadie es inocente, como dice Celia Amorós, son los responsables de millones y millones de vidas, de mujeres, de niñas, etcétera, dañadas para siempre. Entonces, todo esto estamos investigando y bueno, ya lo dejo aquí. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, seguimos con Laurana Malacalza. Es licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, es egresada de la maestría Poder y Sociedad desde la perspectiva de género, también de la Universidad Nacional de Rosario, y ha trabajado en temas de género y memoria, derechos humanos, violencia institucional desde una perspectiva de género. Así que le damos el doble micrófono.
Bueno, buenas tardes. En principio agradecer al CINIC y a Luciana por el privilegio de estar en este panel. En realidad siempre me toca hablar después de alguien que cautiva mucho a alguien, o algunas que han cautivado mucho. Le había pedido que si estaba Sonia, la pusiera Sonia al final, porque también era difícil y deberíamos haber hecho lo mismo con eso. Ahora hay que remontarlo, porque en realidad mi exposición remite a un trabajo quizás un poco más técnico, en relación al modo en que el derecho penal y el funcionamiento del sistema penal en Argentina legitima determinados estereotipos en relación a la prostitución, a la explotación sexual, a partir de la incorporación del delito de trata en el marco legal argentino y su tipificación como tipo penal. Así que es un trabajo quizás un poco más técnico. Yo no soy abogada, como bien lo dijo Luciana, pero trabajo mucho el tema de justicia, y estamos desde un proyecto que se está realizando en el INESIP analizando el modo en que determinadas normas, prácticas, procedimientos y marcos interpretativos que operan en el sistema penal respecto al delito de trata con fines de explotación sexual sustentan no solo los lineamientos principales de la política criminal, sino el modo en que esos lineamientos de la política criminal influyen directamente en las definiciones en torno a la política pública. En realidad, nos preocupa analizar precisamente el modo en que la justicia, tanto en su esfera federal y provincial, está abordando esta tipificación penal, los problemas que tiene en ese abordaje y desde allí la legitimidad de determinados estereotipos y la promoción de la violencia a partir del funcionamiento del sistema penal y del modo en que los operadores judiciales refieren a este tipo de delito. Coincidirán conmigo que a partir de la incorporación del delito de trata se ha generado un nuevo debate en torno a la prostitución y los alcances de la explotación sexual, un debate que se ha remitido mucho en los espacios de los medios de comunicación y también en el ámbito legislativo. En estos debates vuelve a plantearse como uno de los temas centrales la libertad, la autodeterminación sexual de las mujeres, la sexualidad de las mujeres y este supuesto vicio del consentimiento que tienen las mujeres en relación al ejercicio de la prostitución o la promoción de la explotación sexual. Sin duda, estos ejes de debate en torno a la sexualidad y la autodeterminación, entre comillas, sexual de las mujeres, influyeron directamente en los tratados internacionales y en los protocolos internacionales vigentes que Argentina, tratando de entrar, digamos, a equipararse con el resto, con esos tratados internacionales, incorpora directamente la definición de trata me referí exclusivamente a trata con fines de explotación sexual, incorpora directamente la definición de trata como un tipo penal. Y esto trae aparejado muchos conflictos al interior del funcionamiento de la justicia y del modo en que el derecho penal promueve desde su discurso algunas concepciones un tanto confusas, y no por casualidad confusas, en torno a lo que es trata, lo que es explotación sexual y lo que es prostitución. Parece que está como, al menos digamos, desde el discurso desde el discurso jurídico un tanto confundido, y esa confusión parte sin lugar a duda en torno a los a las concepciones que tienen los operadores judiciales frente a estos temas. Y aquí sí que nos encontramos con una serie de inconvenientes que espero poder señalar. Como ustedes saben, la figura que introduce la ley en el Código Penal abarca aquellas conductas que se consideran previas a la fase de explotación sexual. Esto es la captación, el traslado, el transporte, la recepción y el acogimiento de personas, y en el caso de personas menores de 18 años, el ofrecimiento con fines de explotación sexual. Este delito de trata queda definido en la esfera de la justicia federal con la intención de que la justicia federal, una justicia que se supone con mayores recursos a partir de investigaciones que pueden ser transnacionales o incorporadas a distintas provincias, pudiera abordar directamente la conflictividad del delito de trata a partir del funcionamiento de las organizaciones delictivas. Acá ocurre un problema un problema central en torno a la política criminal, que aparece una instancia de competencia, de problemas de competencia entre lo que le corresponde a la justicia federal y lo que le corresponde a la justicia provincial. ¿Por qué es este problema de competencia? Porque la instancia de explotación ya estaba prevista en el Código Penal y era una instancia que correspondía a la justicia provincial. Esto es, promoción y facilitación de la prostitución ajena, corrupción de menores, pornografía infantil, la ley de profilaxis, ya estaba dentro del marco legal vigente en manos de las justicias provinciales. Ocurre que cuando uno hace un relevamiento sobre cómo la justicia provincial venía actuando previa a la sanción de la ley con respecto a estos delitos, la justicia provincial no venía actuando, como ustedes imaginarán, de manera masiva, persiguiendo a quienes promocionaban o facilitaban la prostitución ajena, la pornografía infantil o la prostitución de menores. De repente, con la sanción de la ley, aparece como, digamos, a partir de directrices claras desde las Cortes Supremas de Justicia, desde la Procuración Penitenciaria, aparecen incentivando a las justicias locales a investigar las instancias de explotación e investigar el delito supuestamente de trata. Lo mismo ocurre con la justicia federal, que en las primeras investigaciones que comienza a hacer en relación a este tipo de delito, se concentra exclusivamente en la fase de explotación del delito. O sea, uno comúnmente puede visibilizar en los medios de comunicación la continuidad de allanamientos a prostíbulos, a casas de tolerancia, a whiskería, donde parece que toda la investigación, específicamente toda la investigación, tanto de la justicia federal como de la justicia provincial, se concentran en las etapas de explotación. Y no es que solamente las investigaciones se concentran allí, sino que la mayoría de los imputados que están siendo imputados por la justicia argentina, tanto federal, por el delito de trata, ocupan el rol de explotadores. Esto es, la justicia está persiguiendo directamente a las instancias de explotación, tanto federal como provincial. Esto da cuenta que ninguna de las investigaciones, al menos en las que existen los autos de procesamiento y las causas con sentencia, no aparecen investigaciones que sancionen a las organizaciones delictivas transnacional o precisamente, digamos, a donde apuntan las denuncias que las compañías del plantel señalaban, digamos, a donde especialmente uno supone que aparece el delito en términos económicos y en términos más organizativos. En relación a la tipificación penal, uno de los instancias centrales que considera el tipo penal es que estas distintas etapas del delito con la finalidad de explotación suman centralmente a la figura de la mujer víctima o a la mujer en situación de prostitución, y pongo entre comillas la idea de víctima. Porque dice, o sostiene, que será imputado por este delito quien captare, trasladara, acogiera con fines de explotación, si ha logrado de alguna manera viciar el consentimiento de esta víctima. O sea, se supone que hay un dentro de los fundamentos esenciales del derecho penal, de la tradición más liberal del derecho penal, una autodeterminación, un consentimiento, una libre elección de las mujeres y de los otros sujetos al cual se dirige el derecho penal para consentir o no una situación de explotación. Y esto dice, a través de algunos medios, como puede ser el engaño, el fraude, la violencia, la amenaza, el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad. Estos conceptos traen un problema, muchos problemas aparejados, y sobre todo cuando uno lo empieza a visibilizar desde una perspectiva de género. Digo, centralmente, para no detenerme, este aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, cuando uno rastrea las causas judiciales, ¿qué están entendiendo los operadores judiciales cuando allanan un prostíbulo y entrevistan a las mujeres que se encuentran en ese lugar? ¿Qué es lo que entienden por situación de vulnerabilidad a partir del relato de que esas mujeres pueden brindar? En principio, el lugar del relato, del testimonio de la mujer que está siendo explotada en un prostíbulo o en una casa de citas, en el lugar donde se haga el allanamiento, es esencial para estos procesos judiciales. Se basan todos los procesamientos judiciales en la declaración de las víctimas, no en un contexto donde uno podría, o de otros elementos donde uno podría dar cuenta de cómo se está ejerciendo la situación de explotación, donde se evidencia la situación de explotación, sino que el relato de las mujeres es esencial. ¿Qué buscan los operadores judiciales atrás de este relato? Efectivamente, encontrar si hay una actuación de consentimiento o si, en todo caso, cómo pueden dar cuenta de que hubo un engaño o un abuso de una situación de vulnerabilidad. Y esto trae grandes problemas porque los operadores judiciales ahí marcan una clara diferenciación entre aquellas mujeres víctimas del delito de trata y aquellas mujeres que ejercen la prostitución. Y esto es evidente en todos los procesos judiciales. Digo, es evidente porque, por varias cuestiones. En principio, porque los allanamientos suelen diferenciar que encuentran entre 20 o 30 mujeres en el lugar, y cuando uno analiza a quienes considera víctimas del proceso judicial, solamente aquellas mujeres que pudieron hablar y que pudieron dar cuenta de esta situación de vulnerabilidad o de condiciones de engaño por los cuales estaban en ese lugar. Esto trae muchos problemas porque todos sabemos que no todas las mujeres pueden dar cuenta frente a las instancias de un allanamiento de esta situación o considerarse a sí mismas como víctimas para poder dar cuenta de esa situación en el proceso judicial. Esto además se evidencia en que en muchas actuaciones judiciales existe varios relatos de mujeres que se autodenominan como víctimas y pueden dar cuenta de estos procesos de vulnerabilidad o de engaños por los que están siendo sometidas, pero el proceso judicial imputa a las personas por la declaración general de las víctimas. No toma en cuenta, digamos, aparecen las mujeres como un colectivo homogéneo, donde son todas víctimas, donde no aparece su historia de vida o su trayectoria de vida o su trayectoria de vulnerabilidad especialmente considerada en el proceso penal. Y uno podría decir, ¿por qué no entonces, en lugar de imputar a una persona por el delito de trata, no imputarlo por cada uno de los delitos que esa mujer está relatando en su, como su trayectoria de vida? Otra de las cuestiones que nos parecía importante consignar para ir terminando es que en este problema de la justicia poniendo el eje central en las declaraciones de las víctimas, es que la política pública, la cuestionada política pública que hay desde el Estado Nacional y de los Estados Provinciales, que se disponen para la asistencia integral de las víctimas, se ponen en funcionamiento a partir de la denuncia y a partir de la solicitud de la justicia. Y esto genera un grave inconveniente, porque cuando la justicia califica a algunas mujeres como víctimas y otras como no, hay un enorme colectivo que queda por fuera de la asistencia del Estado. En este sentido, me parece importante dar cuenta de poder, digamos, avanzar en una definición de política pública que incluya no solamente a las víctimas a partir de la calificación penal que tienen, esto es, víctimas del delito de trata consideradas así por la justicia, sino a todo este colectivo que la justicia no considera como víctimas, pero que están siendo explotadas en la situación en las que se encuentran. Y estos, no sé cuántos abogadas y abogados hay en el lugar, sabemos que con estos problemas de competencia entre la justicia federal y la justicia provincial, aquellos que solicitan un aumento de pena por el delito de trata y propician, digamos, reformas para que este aumento de penas sea realizada, hay un paso intermedio que el mismo sistema penal propicia, que es el concurso de delitos. Y esto es, quiere decir que los delitos, en el delito de trata, no está solamente el delito de trata, está el de explotación, está el de reducción a la servidumbre, y esos delitos pueden concursar y aumentar por sí la pena. Incluso en este lugar donde uno puede pensar a los clientes, entre comillas, prostituyentes que aparecen en los allanamientos, es llamativo cómo los califica a los operadores judiciales. Y esto, yo estoy haciendo un trabajo de identificar el modo en que los propios hombres se nombran a sí mismos y aparecen, y esto es real, con un nombre, si es un allanamiento en el interior de la provincia, de una provincia, son parroquianos, los parroquianos del lugar de la justicia, y seguimos, y en el mejor de los casos aparecen como clientes. Pero en el caso, en las causas donde aparecen víctimas menores de edad, ninguno de esos parroquianos o clientes estuvieron imputados por abuso de menores, corrupción de menores, etcétera, etcétera. Así que la propia justicia, a pesar de las limitaciones que tiene, nos dan algunas herramientas de lucha para exigir hasta tanto y en cuanto se modifique la ley como todos queremos. En realidad, estos son los ejes centrales. Una cuestión más para terminar, que tiene que ver con la invisibilización absoluta dentro de los procesos judiciales, de la definición de contexto de vulnerabilidad que incluya la forma en que las normas de género construyen vulnerabilidad. Por supuesto que esto en la visibilidad de los procesos judiciales queda absolutamente excluido. Ninguno de los operadores judiciales se preguntan por qué esta niña de Jujuy o por qué esta mujer de Paraguay es más vulnerable que otras mujeres o que otras personas frente a este delito. Las cuestiones de vulnerabilidad se concentran esencialmente en las clases sociales, y en esto sí aparece, como lo marcaba Marta, la prostitución como una salida laboral, ¿no? Como una salida de la pobreza. En realidad, para terminar, estas grandes líneas que intenté señalar, que definen la política criminal, se proyectan directamente hacia la política pública y hacia el modo en que el Estado está pensando las políticas de prevención y de asistencia. Y me parece que desde allí es donde tenemos que romper esta estructura que nos ofrece el sistema penal, donde refuerza estereotipos de género y en ese reforzamiento de estos estereotipos promueve situaciones de violencia. Nada más.
Bueno, muchas gracias a las tres, y ahora sí abrimos debates, preguntas, comentarios. Lo que sí les pido, si se acercan acá, porque como están las compañeras de la red, ¿no? nosotras en el mundo transmitiendo, hay que usar los dos micrófonos. No hay preguntas, alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que sí debe haber, pero nos están animando.
Están colaborando.
Para Laura Ana, resumen, a pesar de que en un lugar la aviso, la publicidad es muy clara de que atienden menores, que atienden niñas, toda la publicidad se basa en eso. Mientras eso, los parroquianos encontrados ahí no se van ni siquiera identificados, debo entender.
Así es.
O sea, el negocio se cuida y el Estado también cuida el negocio.
Eso es lo que intentamos decir, sí, que en realidad los operadores judiciales en este tipo de identificaciones promueven este pacto entre varones, ¿no? Y promueven las instancias de dominación que este pacto ha generado.
Sí, es así.
Quería hacer un comentario sobre la intervención de Laura Ana con el tema de los operadores judiciales. Primero una comparación. Por ejemplo, cuando se trata del delito de servidumbre, en general no se juzga por trata, sino por servidumbre, y se tienen en cuenta las condiciones objetivas. Es decir, se tiene en cuenta que trabajaban muchas horas, que vivían en el lugar, que el lugar estaba sucio, que, bueno, etcétera, etcétera. Se tiene en cuenta una serie de condiciones objetivas para decir hay servidumbre. Cuando se trata de mujeres en situación de prostitución, cuando se trata de juzgar los delitos de proxenetismo, rufianismo, o trata de personas con fines de explotación sexual, estos mismos delitos prevén lo que señalamos como vicio de consentimiento. O sea, hay que probar que esa persona fue violentada, engañada, estaba en situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el campo de los operadores judiciales, por ejemplo, el concepto que tiene el fiscal general del UFASE, el fiscal federal que se ocupa de secuestros extorsivos y trata de personas, Colombo, es precisamente este de tener en cuenta el contexto. O sea, Colombo es un abolicionista y tiene, y si vas a un prostíbulo, yo no, por el solo hecho de estar en un prostíbulo, una persona está en una situación de vulnerabilidad, no puede elegir los clientes, etcétera, etcétera, por el simple hecho de estar en un prostíbulo. Yo creo que tiene que desaparecer esto, que el que explota la prostitución ajena, el que promueve la facilita, tiene que ser penalizado por el simple hecho de hacerlo, o el que efectúa los mecanismos de la trata, estas acciones que configuran la trata. Pero digo, hay distintas miradas de los operadores judiciales. Lo que pasa es que lo que predomina es lo que vos decís. Lo primero que le pregunta a la mujer, ¿usted está aquí por su voluntad? Esto es absurdo. Esa es la pregunta que le hacen, y si la mujer dice, bueno, sí, dice, bueno, ya no es delito. Esta es la cuestión. Pero quiero decir, hay una jueza de Chaco que es Sunila Lidan Perker, que también tiene otro concepto, o sea, que exprimen la situación de vulnerabilidad para salir de este tema de considerar unas víctimas absolutas. O sea, que no pueden ni moverse, entonces son víctimas. Y si no, no son víctimas del delito, y por lo tanto el Estado no tiene nada que hacer, salvo dejarlas librar a su suerte, ¿no?
No tiene que ver con cómo llegamos a la historia de esto del consentimiento.
No, está bien. Con respecto a la situación de vulnerabilidad, es cierto que desde la UFASE, el doctor Colombo propició a los fiscales para salir de la discusión sobre el consentimiento, incorporar de manera ampliada el concepto de situación de vulnerabilidad. Lo que pasa es que a mí me parece, humildemente, es que uno de los desafíos es pensar ese concepto de situación de vulnerabilidad desde la perspectiva de género. Porque en realidad cuando esto baja como una línea general de recomendación de un fiscal general hacia los fiscales federales dispersos en todo el país, lo más fácil para entender situación de vulnerabilidad, a pesar de las reglas de Brasilia que dijeron que las diferencias de género para los operadores judiciales, constituye una situación de vulnerabilidad, lo usan en los términos más abstractos y más simples de dar cuenta, que es situación de pobreza, situación de retención de documentos, de endeudamiento, que son instancias interesantes, pero que no marcaría una diferencia entre la explotación con fines sexuales que con fines laborales, en todo caso. Y ahí nos perdemos, digamos, en la complejidad de lo que ella es muy bien marcado sobre lo que significa la prostitución.
La explotación con fines laborales, ni tienen en cuenta estas cosas, tienen en cuenta la objetiva. Lo que pasa es que se presupone que una mujer se prostituye, o sea, no que es prostituida, sino que le da la gana.
Sí, incluso cuando en los debates de la ley de la reforma de 2008 se planteaba esto, porque frente a los cuestionamientos tanto del consentimiento y de eliminar el consentimiento, uno de los legisladores, de los diputados, llegó a decir que había que eliminarlo en todos los fines de explotación, menos en la de explotación sexual, porque ahí entra a jugar si la persona quiere o no, porque está dentro de los límites de la libertad de elección que garantiza la Constitución. Ahora, yo quería, en este momento está planteado esto así, pero salió ahora en agosto una reforma en el Senado de la Ley de Trata de 2008 que elimina los medios de la definición del delito, y estos medios de abuso de una situación de vulnerabilidad, coacción, violencia, etcétera, pasan a ser agravantes del delito. A mí, esta cuestión de la vulnerabilidad, digamos, es lo que la ley en este momento nos permite usar como un medio, como una herramienta para poder llegar a juzgar a los proxenetas. Pero a mí es un concepto que me hace mucho ruido, esto de ponernos a las mujeres en las vulnerables. Porque fuimos, a principios del siglo pasado, éramos las incapaces de derecho, y ahora somos las vulnerables de derecho, porque el derecho está diciendo que somos las personas vulnerables. Entonces, toda la lucha que hicimos en contra de la ley del 2008, que es la que reformó la que consolidó la reforma, porque la reforma es de 1999, la que incorpora los vicios del consentimiento en la definición del delito de trata. En la definición del delito de trata, esta reforma incorpora venía hablando de cómo se incorporan y cómo en esta reforma se eliminan los medios comisivos de la figura penal para pasar a ser agravantes. Pero no solamente en el delito de trata, sino también en los delitos de proxenetismo y de rufianismo. O sea que ya está en diputados y ojalá salga, porque a nivel penal va a constituir un avance, porque ya se va a juzgar al delincuente proxenetismo y en rufianismo únicamente por las acciones que hace el delincuente, sin incluir a la víctima en la definición de la pena al delincuente y sin incorporarla a ella como parte del delito, porque en este momento está incorporada a la definición del delito como si fuera parte de lo que hace el delincuente en las acciones que comete. Ahora, todo esto empieza con esto que yo planteaba, que en los 70, ya cuando empieza la caída del llamado Estado de Bienestar y toda la nueva forma de concentración de capital y lo que va a terminar en el neoliberalismo, que necesita otras formas políticas, sociales y económicas para poder afianzarse, comienza este debate y esta pelea por las definiciones, porque hasta el año 2000, que se cambia a nivel internacional, que se sanciona a nivel internacional el protocolo de Palermo, estábamos dentro de la convención abolicionista, que en nuestro país sigue vigente, la convención del 49, que dice que el delito se va a configurar aunque la víctima preste consentimiento, o sea que hay un presupuesto, hay, está ab inicio definido que el consentimiento no se va a tener nunca en cuenta. Entonces, ahí no hay que pensar si hay vulnerabilidad, si hay nada. El delincuente comete el delito y a partir de ahí es este, es delincuente. Esto se, fue muy peleado, porque toda esta pelea empieza, concreta en el año 2000 en Palermo, cuando se firma la Convención contra el Crimen Transnacional y el Protocolo de Palermo, porque aquí ya empezó esta pelea entre los lobbies pro proxenetismo, pro trabajo, y los lobbies abolicionistas. En Palermo estos lobbies estaban representados por, fundamentalmente por Holanda, los lobbies pro prostituyente, y los abolicionistas estaban por Suecia y también por Argentina, porque Argentina recoge esta tradición abolicionista e incluso ya está planteando a nivel internacional que hay que revisar el protocolo, porque la definición del protocolo no es la adecuada para este tipo de delitos, y volver al sistema abolicionista. Esto ya está, lo está planteando en Naciones Unidas. Para llegar a la denuncia del protocolo y de la convención falta bastante, porque es todo un proceso, pero ya está siendo planteado, y en este momento en el Congreso también se está volviendo a recoger los principios del abolicionismo, que en realidad en Argentina fueron dejados de lado en proxenetismo y rufianismo antes, pero en trata en 1999, cuando se reformó el Código Penal, y si bien no se pusieron tantas acciones, sí se incluyeron los medios en la definición del delito de trata. En el 2000 se firma el protocolo, ahí es donde empiezan a quedar en libertad los proxenetas y tratantes, y empieza a darse todo este giro más ideológico más fuerte. Ya venía esta ideología masculina, está presente en esto de la culpa de las mujeres, en todo lo que son delitos sexuales, violación, abuso y todo lo demás. La culpa es la víctima lo quiere, la víctima no resiste, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, del 99, ya cayó esta última posibilidad de considerar que las víctimas nunca consienten ser explotadas. Y por ahí no pasa por la vulnerabilidad, pasa porque los principios de derechos humanos establecen que ninguna persona consiente su propia explotación. Entonces no hay que investigar absolutamente nada. Hay explotación, no hay consentimiento. Entonces, tenemos que volver a este tipo de definiciones, y esta es la pelea, y yo siempre digo que es la pelea de fondo, que es la pelea de si la prostitución va a ser trabajo, la industria sexual, el turismo sexual, turismo, todo como parte de la cultura. Y esto es, bueno, lo que desde la campaña abolicionista y todos los grupos abolicionistas venimos peleando, y también en el campo de... en el campo de la reforma legal, que bueno, esperemos que salga de diputados ahora. Para mí es un avance, porque si bien la prohibición y no es lo mejor para resolver los problemas, porque aquí estamos hablando de problemas de origen social, pero es muy importante que se prohíban y que se deslegitime. El rubro 59 es el rubro del periódico que hace ofrecimientos de prostitución. Es importante porque se está deslegitimando la actividad. O sea, el mensaje que envía el decreto 936 es que no está bien que se publicite de esa manera la prostitución, Y como dice los fundamentos del decreto, no está bien que se cosifique a las mujeres, no está bien que se violente de esa manera a las mujeres. Entonces, el decreto es muy importante por los fundamentos y también por los artículos porque prohíben, y ya se están empezando a determinar cuáles son las sanciones, porque como es decreto no puede tener las sanciones penales, pero ya se están determinando, por ejemplo, de tipo administrativo, como es quitar la pauta publicitaria a aquellos periódicos que sigan publicando artículos y que sigan publicando avisos como el del Ruto 59. Y se está trabajando bastante en ese sentido.
Coincido también con otro dato importante que se está haciendo desde las instancias del Gobierno Nacional, que es la definición de las políticas de prevención y de seguimiento desde el Ministerio de Seguridad hasta que no estaba conformado el Ministerio de Seguridad de la Nación, las policías, tanto federales como federales centralmente, las distintas fuerzas tenían la autonomía para darse, digamos, protocolos de actuación frente a este delito. La creación del Ministerio, de alguna manera, da directrices más claras e interviene más hacia el interior de las fuerzas, pero me parece que la gran deuda pendiente es un programa real, integral de asistencia, que esa es una de las carencias que se manifiestan desde todos los operadores judiciales y organizaciones y funcionarios provinciales, donde lo poco que está definido desde la instancia del Gobierno Nacional no llega al territorio de las provincias. La Oficina de Rescate, la CENAF, no aparecen como actores importantes en las provincias, y tampoco los estados provinciales, ni siquiera los gobiernos municipales, que es una gran deuda pendiente, definen ningún tipo de política ni de prevención ni de asistencia, y hay una deuda importante de política pública.
Ahora, si se sanciona...
En la ley que salió de Senado, el proyecto que salió con media sanción, contempla, también avanza en el sentido de la atención, porque la atención va a ser no solamente a víctimas de trata, vamos a salir de esto, trata, para abarcar a todas las víctimas de explotación. O sea, que una mujer en situación de prostitución, para ser alcanzada por los programas, no tiene que haber sido solamente víctima de trata. Entonces, amplía, y al modificarse la definición del delito, ya abarca a todas las personas, no solamente a las menores de 18 años o a las mayores que pudieron probar un vicio del consentimiento. Al eliminarse los vicios del consentimiento, abarca a todas las víctimas sin ninguna necesidad de prueba. Y también a las víctimas de explotación. Esto es muy importante porque era una de las exigencias. Y por otro lado, también a nivel de la federalización del delito, por ahí va a funcionar un poco mejor, porque se crean dos organismos, un comité ejecutor y el otro, y el organismo monstruo, el Consejo Federal, bueno, que tiene como demasiada gente para la efectividad, pero bueno, lo que no hay, una cosa que pedíamos, que eran delegaciones en todas las provincias para solucionar este problema, porque ahora lo único que está es la brigada de rescate para todo el país, son 12, 13 personas, es como imposible que puedan ir 15, ahora será 19, a las 19, bueno, y tenemos 23 provincias, o sea que 19 personas, 3 cuartos de personas para cada provincia tenemos. Entonces,
seguramente lo dijeron, pero no lo entendí bien, es el tema de la ley de trata. ¿Por qué sale la ley de trata en Argentina? ¿Quién obliga a la Argentina?
Las presiones internacionales.
Por eso, pero esas presiones que responden, entiendo, a todos los intereses que estás mencionando. Me gustaría que reforzara un poco eso. En una reflexión rapidita, cuando una mujer declara, va a pedir denuncia, que fue violada, en general el sistema judicial, los operadores judiciales no le creen, pero ahora resulta que le creen a las mujeres cuando dicen que no sufrieron presiones para ser puestas en explotación. Qué notable, ¿no?
Sí, la ideología.
Funcionamiento interesante. Sí. Pero a mí lo que me preocupa más es el tema de los varones, que lo que planteaba Ana. La primera sensación que tengo es que hombres que necesitan ir de putas tienen una gran pobreza intelectual y moral, ¿no? Ahora, ¿cómo es que salen a flote, que existen? ¿Cómo que es una reacción a todo lo que hemos conquistado las mujeres en todos estos años de siglos de lucha? ¿O es intrínseco y cómo podemos hacer para que se modifique? Porque realmente, si no hubiera prostituyentes, hoy no estaríamos acá hablando de esta cuestión. Y ellos son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros padres. Son el cura, son el médico, son el abogado, son el juez.
Y el obrero.
El político, el senador. ¿Qué pasa con tantas mujeres que lo consienten?
Yo quería comentar una cosa. Que no es una reacción.
Un poco la misma línea de lo que planteaba vos y retomando lo que planteas vos también sobre... Creo que es como el tema de fondo, digamos, yo no sé si de fondo, pero digamos, un tema muy complejo, es justamente la legitimidad que tiene, digamos, la prostitución a nivel milenario, ¿verdad? Pero que yo la comparo, por ejemplo, de pronto con el tema de la violencia doméstica o la violencia contra las mujeres, que hace poco era absolutamente legítima, ¿verdad? O sea, era lo normal, que una mujer la agarraban a golpes en la casa, no habían leyes que la protegieran, estoy hablando de hace 15, 20 años, estoy hablando de 50, ¿verdad? Entonces había una legitimidad, bueno, igual con la violencia contra los niños, etcétera, hay un montón de cosas más que eran legítimas. Entonces yo creo que sí hay como, ¿verdad? Hay que como que entrarle al tema del imaginario colectivo, ¿verdad? O sea, el imaginario social donde se legitimaba, digamos, la violencia doméstica o la violencia contra la mujer, y donde se sigue legitimando, esa todavía se sigue legitimando, por supuesto, que hayan leyes, etcétera, pero la prostitución es completamente legitimada, como o sea, en los medios de comunicación, en los periódicos, en los anuncios, en las películas, en la literatura, en el arte, o sea, es en la cotidianidad de las familias, en las escuelas, o sea, en los colegios, ¿verdad? O sea, ir de putas, entrar, digamos, a la sexualidad, a algún rito, digamos, de iniciación de los chicos, es profundamente violento, ¿verdad? Porque cómo después poder construir otra forma de sexualidad. Y la sexualidad se construyó con el pedazo de carne que decía Ana, ¿verdad? O sea, es que es eso. O sea, nos ven como un pedazo de carne, como un hueco, y con las tetas y con lo que sea que más, ¿verdad? Es una cosa realmente muy, muy perversa que tenemos, yo creo que, ¿verdad? Deberíamos de trabajar sobre qué es lo que estamos, digamos, desde el lado de las feministas, ¿verdad? ¿Cómo poder entrarle a ese tema? ¿Cómo poder entrarle a deslegitimar cosas que están como intocables? Yo trabajo el tema del trabajo doméstico, por ejemplo, y una de las en Costa Rica hay mucho, o sea, las trabajadoras domésticas son migrantes de Nicaragua, está un poco ligado al tema trata, aunque no solo, por supuesto, ¿verdad? Pero el tema de la migración, y uno de los argumentos, por ejemplo, para no intervenir en los casos de explotación, de maltrato, de abuso sexual, etcétera, que se dan dentro del trabajo doméstico, es que trabajan en un espacio privado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Un espacio privado. No, la casa no es un espacio privado. Si hay una trabajadora doméstica, es un espacio público, es un espacio laboral. O sea, está en un intermedio. Es privado, sí, pero es un espacio laboral. Pero eso nadie lo asume. O sea, no es privado, nadie se puede meter. No, si usted acepta que una persona trabaje para usted y usted le paga un salario, usted tiene que ser responsable de las funciones laborales de esa persona, por ejemplo. Entonces, como romper estereotipos y mitos. Yo creo que el tema de la prostitución no es el tema de trata, es el tema de la prostitución. Como así, pues no es suficiente aunque la persona diga, sí, yo estoy de acuerdo y déjeme en paz, ¿verdad? Es que ya hay una violencia, digamos, contra el cuerpo de la mujer, se reproduce una violencia muy, muy destructiva en la relación de la dignidad, digamos, de sujetos. O sea, hay una violencia de derechos humanos a nivel de la subjetividad de la persona, ya de por sí, ¿verdad? Y una persona que diga, que no sé, que empezó que a los 15 años y que llegó y la cogen a los 20 y dice, no, yo estoy de acuerdo, y dice, ¿pero qué pasó para que esta persona llegara ahí? Sí, hay una cuestión económica, pero no solo hay una cuestión económica, hay una cuestión de socialización, ¿verdad? De cómo somos socializadas para vender nuestro cuerpo, ya sea recibiendo una paga o casándonos también, que también o sea, el matrimonio y otro montón de instituciones son una forma de vender el cuerpo a la mujer también, hasta la actualidad, por ejemplo.
Bueno, ¿puedo contestar un poco? Yo creo que, no sé quién lo ha dicho, vamos a ver, la prostitución está aumentando. Eso ha aumentado y de forma absolutamente inesperada. En un mundo en que las chicas jóvenes, y es más, las mujeres de mi edad, estamos sexualmente emancipadas. Es decir, siempre se pensó que con la revolución sexual y con el acceso de las mujeres a vivir la sexualidad eligiendo, que es lo que es la sexualidad desde el punto de vista feminista, elegir libremente, bueno, entre... Vale. Pensamos que llegaría a ser un fenómeno residual. Residual, puesto que si vivimos en reciprocidad hombres y mujeres, pues la prostitución iría desapareciendo lentamente. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que no es así en absoluto, sino que al contrario, en las sociedades formalmente igualitarias o con tasas de igualdad en el cuidado de los hijos, en el respeto a las compañeras en el trabajo, la prostitución está aumentando enormemente. Razón, yo creo que es la que la oferta es maravillosa, ¿eh? Porque son niñas, antes había límites morales, los límites morales han caído muchísimo, los límites religiosos, que también son morales de alguna manera, también han caído, pero en nuestras sociedades los límites morales no existen en el sentido que lo señala Natasha Walter en su obra Muñecas Vivientes, una mujer inglesa que un día escribió un libro diciendo ya hemos alcanzado la igualdad las mujeres, y 10 años después se echa las manos a la cabeza y dice, pero si en Inglaterra la sexualización de las niñas no tiene fin, cada día más jóvenes hipersexualizadas son carne, pero las chicas jóvenes están desarmadas teóricamente para negarse, por ejemplo, a la promiscuidad sexual. Negarse a ese canto inglés de Girls show your tits, chicas, enseñad vuestras tetas, que se canta cuando ya han bebido unas cuantas y están desarmadas teóricamente, y es uno de nuestros fines. Pero a Luciana, sobre todo las chicas jóvenes, lo tenéis que analizar y armar teóricamente a vuestra generación para saber decir no, me da la gana. No somos cuerpos, no somos carne, no somos... Y buscar la reciprocidad en las relaciones. Pero lo único, ya otro detalle. Lo mismo se ha dicho con la violencia de género, que si era una reacción de los hombres porque los pobres, en fin, lo estaban pasando mal al dejar de ser los privilegiados absolutos del planeta. Pues no es así. La prostitución en el África subsahariana, más la violación de niñas, de mujeres, etcétera, es 1000 veces más tremenda que en cualquier país como Argentina, en que hay igualdad formal, o mi país. Es decir, las mujeres donde más violencia reciben, donde más son violadas, donde más prostitución hay realmente, es en todos los países en que las mujeres ni siquiera tienen o tenemos igualdad formal. Y eso no lo podemos olvidar nunca, que cuanto peor están las mujeres, lo que pasa es que nosotras lo sacamos a flote, y otra cosa muy importante, que nos hemos hecho intolerantes contra la prostitución. Pero hace 10 años no nos hacía tanto daño como nos hace ahora, porque hemos abierto los ojos a través de la teoría y de la práctica feminista, pero abrirlos nos ha costado muchos años, porque hace 10 o 15 no había ni tantas mesas ni tantas jornadas sobre prostitución. Es porque tardamos mucho, lentamente, en hacernos conciencia. Y estoy de acuerdo, ellas hablan mucho de las leyes y hablan fenomenal, pero creo que el gran problema es el de deslegitimar la prostitución en la mente y el corazón nuestro primero, y luego el de los varones y el de todas las mujeres, y pensarlo mucho para poder neutralizar ese tipo de argumentos de es una vida maravillosa, yo quiero... Incluso hay personas que se autodenominan feministas y están escribiendo libros en que mantienen que la mayor libertad a la que puede acceder una mujer es a ser puta, y nos animan a todas y nos dicen, pero venga, vivid de vuestro cuerpo, eso os empodera. Digo, para ese viaje, hija mía, no hacían falta esas alforjas. Para que tú me digas, poniéndote muy transmoderna y transfeminista, que si estoy deprimida me ponga unas mallas y unos tacones y salga y me saque un dinero con mi cuerpo, para ese viaje no necesitábamos ninguna alforja. No somos cuerpos que se puedan... Yo soy mi cuerpo, no lo puedo vender, no lo puedo... somos lo mismo. En fin.
Sí, te voy a contestar esto que vos me preguntabas, ¿por qué se llegan a ¿por qué se sancionaron estas leyes? Esto es lo que yo lo que planteaba antes. Hay una pelea por los conceptos, una pelea por ver quién instala qué en este momento en la sociedad. Si la prostitución va a ser un trabajo o una violencia. Si la prostitución es un trabajo, va a estar legitimada y se va a legitimar una forma de obtener dinero por los gobiernos para todo esto que conté. Ahora, a partir de la sanción del protocolo y de todas las presiones para la sanción de estas definiciones, empiezan las presiones de los países centrales para que se sancione este tipo de leyes. La importancia que tiene, porque de esa manera se deja de lado la responsabilidad que se tiene en este tipo de políticas. Por ejemplo, si con la prostitución se daba tanto dinero, si países como Estados Unidos están sostenidos por el lavado de dinero de la prostitución, las armas y la droga, si eso se corta, se cae su economía, lo mismo pasa con Holanda, lo mismo pasa con otros países de Europa, entonces de aquí ha venido la presión para que se sancione este tipo de leyes, que son presiones para los países del llamado tercer mundo fundamentalmente, porque son los países exportadores de mujeres, y en los países africanos y países asiáticos son los países donde el turismo sexual se desarrolla más, porque están siendo utilizada la prostitución para esta acumulación de capital. También el Banco Mundial y la OIT en este momento están recomendando que en los países africanos de la parte oriental se considere la prostitución trabajo y se sancione este tipo de leyes para que puedan obtener ganancias para poder tener desarrollo y pagar sus deudas. Todo este cúmulo de leyes viene por esta pelea. Los países exportadores de mujeres en general son los que empiezan a reaccionar. En América Latina, cuando empezó la presión, por ejemplo, esto lo contó en un congreso sobre trata, la embajadora dominicana contó directamente las presiones económicas de Estados Unidos para que se sancionara una ley siguiendo el protocolo de Palermo. Y es así como Dominicana sancionó una ley de ese tipo, porque si no iban a cortar la ayuda económica. Esto es parte de las presiones que se ejercen por parte de estos países y por parte de los organismos multilaterales de crédito. Y todo va llevando hacia que yo creo que acá se está jugando, junto con la parte económica, otra parte que tiene que ver con esto de los pactos patriarcales y cómo se pasó del estado de bienestar y de esto de el varón como proveedor, y en este proveer asentaba su poder, a esta caída, cuando ya empiezan en los 60 la maquila, las mujeres insertas en este trabajo y empieza la desocupación cada vez mayor, los varones se quedan sin ese lugar porque ya no son los proveedores, también grandes masas de desocupados, y las mujeres, como hemos estado mucho en la economía informal, tenemos como más recursos. Los varones no tienen esos recursos porque han sido siempre más en el estado de bienestar de la economía formal. Entonces, al caerles esa parte, necesitan otro lugar para afianzar su poder. Y en este momento está por la apropiación del cuerpo en la prostitución. Este es el lugar que se está legitimando, tanto desde el punto de vista ideológico que sostiene esto, como desde el punto de vista legal, en esta pelea por ver cuáles son las definiciones que se van a dar a la sociedad acerca de qué es la prostitución. No.
Bueno, seguimos mañana.